En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Javier Pérez y de Andrés Amorós. Iniciamos este programa y en medio del verano yo creo que va a ser agradable que escuchemos una serie de músicas del compositor español probablemente más importante de toda la historia, de don Manuel de Falla, que vivió de 1876 al 1946, es decir, prácticamente, digamos, comienzo del siglo XX. Bueno, les he dicho esto del compositor español más importante. En realidad eso es una tontería, porque aquí no hay clasificaciones. Esto no es como una carrera de atletismo o como la liga. Pero si dijéramos el más universal dentro de la música culta, clásica, el más conocido en el mundo entero, probablemente sí. Otros dirán, hombre, también son importantísimos antes que él los nacionalistas, pues como Albéniz o Granados, y por supuesto grandes, grandísimos músicos en la época de los siglos de oro, por ejemplo, Tomás Luis de Victoria o otros muchos, bueno, o Guerrero o Cabezón, pero en el siglo XX don Manuel de Falla es una figura verdaderamente extraordinaria que, por un lado, hereda la tradición del nacionalismo, es decir, de Albéniz, de Granados, y lo universaliza. Si hablamos no solo de música, sino un poquito, como a mí me gusta, del mundo cultural, recordemos que la generación del 98, que en literatura y en pensamiento es tan importante, en cambio en la música pues le dedica muy poca atención. Mi maestro Federico Sopeña escribió un librito, Música y Antimúsica, en el 98, y la conclusión muy pesimista era, en definitiva, ¿qué opinan, qué aportan, qué importancia le dan a la música los hombres del 98? Casi nada. En cambio, eso empieza a cambiar en la llamada generación del 14, bueno, con Juan Ramón Jiménez, con Ramón Pérez de Ayala, y sobre todo cambia radicalmente en la generación del 27. La generación del 27 es ya una generación absolutamente musical. Simbólicamente, hay dos figuras que son un poco como el líder de cada uno de esos movimientos, que son don Manuel de Falla y Federico García Lorca, que pueden significar algo parecido, aunque personalmente eran muy distintos, ¿eh? La biografía totalmente distinta y el temperamento, el carácter absolutamente distinto. Por lo que yo he oído a gente que lo conoció, no cabe duda, parece que Federico García Lorca era simpatiquísimo, abierto, divertido, aunque tuviera también momentos, no esos momentos malos, de depresión, digamos, de melancolía. En cambio, don Manuel de Falla era siempre un personaje más callado, más hacia adentro, más vuelto, un poco como el contraste, digamos, de Antonio Machado en relación con su hermano Manuel. Y sin embargo, los dos representan algo, pues, simbólicamente parecido. De hecho, los dos colaboran en el concurso de cante jondo que tuvo lugar en Granada en 1922. ¿Y qué es lo que representan? Partir de la raíz popular española y convertirla en un arte de dimensiones absolutamente universales, partiendo de una raíz nacionalista, folclórica, y a la vez sintonizando con lo que era la vanguardia estética de su tiempo. Y podríamos decir, resumiendo mucho, que El amor brujo podía ser el paralelo musical del romancero gitano de Manuel de Falla, y que los dos tuvieron un éxito absolutamente arrollador, lo cual dio lugar a muchas continuaciones, imitaciones, a muchos tópicos, y que los dos les molestó un poquito. Decía Federico García Lorca que estaba harto de gitanerías, y también gitanería se habló a propósito de don Manuel de Falla, y entonces evolucionan los dos hacia un arte más sobrio, más de vanguardia. Digamos, Lorca escribe, entre otras cosas, Poeta en Nueva York y El Público. Falla escribe, entre otras cosas, El Retablo de Maese Pedro y El Concierto para clavecín. Pero si hablamos del conjunto de la música de la música europea, no solo española, bueno, Falla es un poco la figura comparable a lo que significó en su momento Stravinsky a partir del folclore ruso, o Béla Bartók a partir del folclore centroeuropeo, darle una dimensión nueva, insisto, universal. Bueno, lo primero que vamos a escuchar es un fragmento de una de las obras juveniles, que es La vida breve. Fíjense que La vida breve es un título bien bonito, ¿no? Está basado en la letra, es de Carlos Fernández Só, es decir, un autor de letras de zarzuela. Y aquí se discute la viejísima polémica que hubo entonces sobre si debía haber una música, la música popular española, no tenía duda, pero una ópera española o no, si lo nuestro era propiamente la zarzuela. De hecho, La vida breve no se estrenó en el Teatro Real, se estrenó en Niza y en París en 1913, justo antes de la Primera Guerra Mundial, y llegó a Madrid, pero al Teatro de la Zarzuela en el 14. Es decir, que esto es antes de la internacionalización, digamos, de esa música, antes de que Falla saliera de España. Pero nos sitúa en un ambiente andaluz, un poquito tópico el tema, si quieren, pues salud, que ama al señorito de la casa, pero él se casa con otra, y entonces hay un final pues muy, muy trágico. Lo que importa aquí es que inserta coplas populares. Coplas populares porque algo fundamental en la generación del 27, literaria y musical, es lo que se ha llamado el neopopularismo. En el caso de Falla, la herencia clarísimamente de Pedrel. Pero a partir de eso, un avance grande sobre la zarzuela, sobre Bretón, sobre Chapí, acercarnos ya a algo como sería pues la Carmen, el Verismo, Puccini o hasta Wagner. Se ha dicho que el intermedio y las danzas son la primera gran música sinfónica española contemporánea. Bueno, vamos a escuchar de esta obra un fragmento, el más popular, quizá lo que más se escucha en las salas de conciertos, que es la llamada danza española, con un ritmo arrebatado, sentimental, a partir del folclore andaluz popular. Así pues, lo escuchamos en una versión en la que actúa como solista Lucero Tena, que acompaña el ritmo con las castañuelas. Escuchamos La danza española de La vida breve de don Manuel de Falla. Son 3 minutos y medio. Thank you. De La vida breve, esa obra juvenil de Manuel de Falla, y dentro de eso la danza española, que es lo que más se mantiene vivo en las salas de concierto, que tiene ya pues un ritmo y una melodía muy muy hermosos. Y pasamos ahora, vamos a escuchar algunos fragmentos también de tres obras, digamos, más importantes, básicas y aproximadamente de la misma época de Manuel de Falla: El amor brujo, Las noches en los jardines de España y El sombrero de tres picos. Y además les decía, en la misma época aproximadamente, yo nunca me sé las fechas, pero es que aquí tiene un sentido muy claro. Vamos a ver, es el momento en el que, a raíz de la declaración de la guerra europea, de la Primera Guerra Mundial, 1914, Falla, que estaba en París, pues vuelve a Madrid. Entonces, en este momento, digamos 1915 aproximadamente, en esa etapa es cuando escribe estas tres obras que son las que le consagran absolutamente a nivel internacional. Claro, tengamos en cuenta que en París ha conocido pues la música francesa, el impresionismo, Debussy, y además ha estado en contacto con toda una serie de músicos que lo que están haciendo en toda Europa es, digamos, el paso del nacionalismo pues a algo más universal. Por ejemplo, lo que hace Béla Bartók con el folclore de Centro Europa es lo que va a hacer Manuel de Falla en relación con la música popular española, y que es aproximadamente lo que hace Federico García Lorca cuando profundiza en la poesía popular española, buscando ese elemento un poco mágico, los sones negros, decía, el duende. Bueno, pues hablamos entonces, antes de nada, de El amor brujo, que como estas obras, varias de ellas, pues tienen una historia un poquito complicada, la composición, porque hay varias versiones sucesivas. A ver si lo resumo sin meterme en muchos líos. En el año 1915, en Madrid, en el Teatro Lara, el llamado La Bombonera, ese teatro pequeñito y tan bonito, estrena Pastora Imperio pues una cosa que llaman una gitanería, llamada El amor brujo, gitanería en un acto. Bueno, naturalmente Pastora Imperio es un poco la musa inspiradora de esta obra. En principio, Pastora Imperio, que era una bailarina popular, una bailaora flamenca, que quería abrirse a nuevos horizontes estéticos, entonces le pide esta obra a don Manuel de Falla. Hay que recordar que Pastora Imperio pues había impresionado enormemente, por no decir seducido, a muchos intelectuales. También a don Manuel de Falla. Algunos hacen incluso pues un poco de novelas sobre si sintió realmente el atractivo de esta mujer tan llamativa, tan especial. Pero eso lo podemos comprobar si recuerdan en Luces de Bohemia, la gran obra de Valle-Inclán, cuando están hablando Max Estrella y la Lunares. Max Estrella, que es ciego, toca a esta chica, le dice: ¿cómo tienes los ojos? Ella: no lo adivinas. ¿Verdes? Y contesta: como la Pastora Imperio, toda yo parezco una gitana. Ven entonces ojos verdes, el mito de una gitana fascinante. Y también, otra cosa que he encontrado bien curiosa, en un poema de Villa Espesa, presenta a don Antonio Machado, nada menos, fíjense, un poeta pues serio, en general melancólico, leyendo sobre el verde diván arrellanado, devora en su diario líricos ditirambos a la imperio, la gitana ideal que cuando avanza, agitando en el baile su melena de tempestad, parece que en la escena es el alma española la que danza. Bueno, a lo mejor le suena un poquito utópico, pero ven, la gitana ideal y el alma española que baila. Es un momento, naturalmente, en el que el baile español se va a poner de moda en el mundo entero, coincidiendo también con la llegada de los ballets rusos. Frente al ballet blanco, tradicional, romántico, en puntas, el baile español, con Pastor Imperio, con la Argentina, con la Argentinita, tenía lo mismo que los ballets rusos, una pasión, un fuego, un ritmo que arrebataba a la gente. Bueno, después de eso, naturalmente, les he dicho, hay versiones sucesivas. Primero una versión, un ballet para orquesta, en el año 1925, y luego, finalmente, para la Argentina, ya para la Argentina, no confundan como la Argentinita, pues un ballet que se estrena en París. El libreto es de Gregorio Martínez Sierra y María Lejárraga y cuenta una historia de dos enamorados populares, Candela y Carmelo, pero que su amor es una vieja leyenda gitana, su amor es interrumpido siempre pues por un espectro, y entonces finalmente pues logran vencer esto. Aquí lo que hacía al comienzo Pastor Imperio era cantar y bailar, quería lucirse, pero en definitiva resulta, a partir de este encargo, porque las cosas son así, con una presentación modesta, con una orquestilla, se estrenó solo de 10 músicos, pues resulta una obra maestra. La fue revisando su autor, luego ya Pérez Casas la dirigió y se consagró en París con la Argentina, y los ballets rusos de Diaghilev la incorporaron a su repertorio. Bueno, vamos a escuchar, porque ahí no quiero alargarme, hay tantas historias que contar, uno de los fragmentos, digamos, que se han hecho más populares, dos. En primer lugar, la canción del fuego fatuo. Es una canción, les leo la letra, lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito es el querer. Repite, lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito es el querer. Le huye si te persigue, le llama si echa a correr. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito es el querer. Y luego Malaya los ojos negros que le alcanzaron a ver. Repite, Malaya el corazón triste que en su llama quiso arder. Lo mismo que el fuego fatuo, se desvanece el querer. Algo así piensen estéticamente como lo que representa García Lorca. Profundizar en la raíz, no la raíz, digamos, simplemente folclórica, superficial, sino buscar la universalidad del duende en lo más serio, más profundo del cante flamenco. Claro, esta canción la han cantado pues muchas grandes cantantes españolas, y no les extrañe, muchas veces se recurre a cantantes, a cantaoras que vienen del mundo flamenco. Lo vamos a escuchar en la versión de una de ellas que tiene una voz maravillosa, claro, que es Rocío Jurado. Últimamente también lo he vuelto a cantar, otra que tiene otra voz preciosa, que es Estrella Morente. Así pues, poco más de 2 minutos, la canción del fuego fatuo, del amor brujo, de don Manuel de Falla. Thank you.
la mimito per caro. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mimito per caro. Le huye y te persigue, le llama y echa a correr. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mimito per caro. Quiso arder, lo mismo que el fuego fatuo se desvanecer, querer.
Hemos escuchado esta preciosidad que es la canción del fuego fatuo del amor brujo de don Manuel de Falla, al que estamos dedicando este programa, interpretado por la gran Rocío Jurado. Y de la misma obra vamos a escuchar ahora otro fragmento que es el que se ha hecho, digamos, más universal en el mundo entero, sin duda ninguna, que es la danza ritual del fuego, con un crescendo, con un ritmo. Lo han comparado, por ejemplo, con el bolero de Ravel, con algo que arrebata a todos los públicos, en muchas versiones. Hay versiones para piano, por supuesto, por ejemplo, Rubinstein lo toca maravillosamente, pero lo vamos a escuchar en la versión original para orquesta dirigida por Barenboim a la Orquesta de Chicago, para que vean la universalidad. Pero como se dijo entonces por Adolfo Salazar, lo que hace don Manuel de Falla es acceder a una de las fuentes más profundas y más antiguas de España, el cante hondo. Hondo, que es lo mismo en pronunciación popular que cante hondo, es decir, el flamenco, pero en su versión más profunda, más seria, más importante. Escuchamos así, pues, en la versión original, orquestal, la danza ritual del fuego del amor brujo de don Manuel de Falla. Son 5 minutos. Thank you. Hemos escuchado la danza ritual del fuego del amor brujo de don Manuel de Falla, dirigida por Barenboim a la Orquesta de Chicago, y una grabación en vivo al final pues se levanta un rugido, como pasa en el mundo entero con esta música. Pasamos ahora a otra de las obras maestras de don Manuel de Falla, pero una obra, se ha dicho, dentro de eso un poquito menos española, un poquito, aunque les parezca raro, un poquito más cercana a la influencia europea, del impresionismo, de Debussy, por ejemplo. Me refiero a Las noches en los jardines de España. Vamos a ver Las noches en los jardines de España. Antes de nada, una idea sencillísima. Por fin, un músico español logra un gran concierto español para concierto para piano y orquesta, pero español, con temas populares españoles, pero además cercano, por otro lado, pues digamos, a lo que representa el romanticismo europeo. Esto se ha comparado con el concierto en la de Schumann, se ha comparado con el piano de Debussy, se ha hablado de una cosa, fíjense, el final, que luego lo escucharemos, pues no es nada brillante, sino que es algo que evoca, es lo que se decía, un sonido extinguido, poniendo las manos en el teclado, pero que parece que va desapareciendo. Bueno, también esta obra tuvo más de una fase en su composición. En 1909, don Manuel de Falla escribió unos nocturnos para piano que los llamaba Jardines. Bueno, y luego, ya a partir de unos años después, se convierte en un concierto para piano y orquesta dedicado a Ricardo Viñes. En realidad lo estrenaron en el Teatro Real el maestro Arbós y José Cubiles, el catedrático de Madrid, que fue el maestro directo de mi maestro Federico Sopeña. Es una obra que tiene tres tiempos, con unos títulos literarios, digamos, en el Generalife. Está claro que se refiere, claro, a Granada, y aquí habría que hablar muchísimo de el alambrismo que se pone de moda entonces en el mundo entero, en los teatros, en todas partes, la emoción, el misterio de Granada, la belleza. El segundo tiempo, Danza lejana, que ahí ya no se sabe bien, no tiene una localización concreta, y el tercero, En los jardines de la Sierra de Córdoba. Él lo llama impresiones sinfónicas. No piensen en una obra, insisto, folclórica, no. Se ha hablado incluso de que tuvo ecos de la filosofía sufí de Inma Sarra, porque don Manuel de Falla era un personaje muy hacia adentro, muy meditativo, con unas inquietudes místicas grandes. Entonces hay temas, por supuesto, y raíces españolas, pero también una influencia muy grande de la música francesa. Evocación, ensueño, impresiones. Es curioso que Albéniz, el gran pianista, compositor para el piano español, pero no logró hacer esto. Y él un poquito parece que menospreciaba estas cosas, quería obra grande, nacionalismo. Bueno, vamos a escuchar dos tiempos. En primer lugar, el primer tiempo, son un poquito largos, en el Generalife son 9 minutos y medio. La intérprete, esto lo han tocado todos los grandes pianistas españoles, una de las que lo hacen de manera más brillante es la catalana Alicia de la Rocha, una mujer bajita, con unas manos pequeñitas, discípula de Frank Marshall, que lo tocaba muchas veces. Bueno, y lo interpreta, fíjense, y me gusta subrayar esto, con la orquesta de la Suisse Romande. Es decir, otra vez tenemos aquí, dirigida por Comisiona, la universalidad de Falla a partir de lo español. Escuchamos así pues este primer tiempo en el Generalife de Las noches en los jardines de España. Son 9 minutos y medio. Thank you. Hemos escuchado El tiempo primero en el Generalife de Las noches en los jardines de España por Alicia de la Rocha. Y escuchamos ahora, perdonen, hoy he hablado demasiado, hay tantas referencias culturales, El tiempo tercero en los jardines de la Sierra de Córdoba, de la misma obra y la misma intérprete. Son 9 minutos.
Thank you.
Hemos escuchado esta belleza lírica evocadora en los jardines de la Sierra de Córdoba, de las noches en los jardines de España, de don Manuel de Falla. Y acabamos ya, tengo que hablar muy poquito de una obra que les hablaría muchísimo, El sombrero de tres picos. En francés dicen Le Tricorne, que naturalmente está basado en un cuento precioso, una novela corta de Pedro Antonio de Alarcón, basada en una leyenda popular, folclórica, y que gracias a Falla se universaliza, gracias también a que su obra pues se la han encargado y la incluyen en su repertorio los ballets rusos de Serge Diaghilev. Y aquí, fíjense, hay toda una unión de personajes extraordinarios: Diaghilev, Leonid Machine, el director Ansermet, los decorados y figurines de Pablo Picasso. Fíjense si se puede expresar mejor la unión de lo español popular y lo universal, también la influencia de Stravinsky. Vamos a escuchar la jota final, la danza final, que es una jota, se ha dicho que es como una explosión de alegría orgiástica, que es la alegría del pueblo español. Algunos incluso propusieron que esto se convirtiera en una especie de himno nacional. Era una de las especialidades de Antonio el bailarín. En un sentido, la música puede estar influida por los ritmos de Petrusca, pero en realidad hay un españolismo absolutamente profundo, la fiesta perpetua, la alegría, el mundo popular español. Escuchamos así pues, les dejo interpretado por la Orquesta de Boston, la danza final Jota del sombrero de tres picos de don Manuel de Falla. Hasta el próximo día.
We'll be right back.